Para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto darle a usted la bienvenida. Estamos a mitad de la semana ya. Hoy es miércoles 18 de diciembre de 2024 y le agradezco como siempre el favor de su escucha, de su compañía, y si usted también tiene el tiempo de hacernos llegar alguna comunicación a través de WhatsApp, Telegram o las vías telefónicas fijas, adelante, ya sabe que aquí la esperamos. ¿Qué le parece si vamos iniciando precisamente nuestro programa con la información relativa a economía y empresarial de esta emisión? El peso mexicano cerró la jornada con una depreciación del 0.74% al cotizar en 20.37 unidades por dólar en mercados internacionales, tras el anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre el recorte en su tasa de interés. La caída del peso se suma a la de otras monedas latinoamericanas como el real brasileño y el peso colombiano, que también se vieron afectadas por el fortalecimiento del billete verde. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe recortó el estimado de crecimiento de México para el siguiente año y alertó sobre el impacto de las políticas proteccionistas que pueda tomar Donald Trump en Estados Unidos. De acuerdo con el documento Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2024, México crecerá 1.2% en el 2025, el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Las cuotas de impuesto especial sobre producción y servicios IEPS a productos como las gasolinas, el diésel, los cigarros y refrescos incrementarán 4.5% para 2025, proyectó el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de México. De esta manera, la cuota de IEPS que se cobrará a la gasolina regular o magna quedaría en alrededor de 6.45 pesos por litro, 28 centavos más que en 2024. Mientras que en el caso de la gasolina premium o roja, el IEPS será de 5.44 pesos por litro en 2025, un incremento de 23 centavos. Para el diésel, el impuesto a pagar será de 7.09 pesos por litro, esto es 30 centavos más que el presente año. Para los refrescos y bebidas saborizadas, el IEPS quedará en 1.64 pesos por litro, un aumento de 7 centavos, mientras que para los cigarrillos, el impuesto quedará en 64 centavos por cigarrillo, un alza de 2 centavos. Mercedes-Benz Autobuses de México ha decidido tomar con calma y paciencia los amagos de Donald Trump, próximo presidente de Estados Unidos, de imponer aranceles a las exportaciones de vehículos mexicanos, puesto que el corporativo alemán considera a México como un mercado clave y con mucho potencial, listo para abastecer nuevos países. La empresa ha destacado que las ventas domésticas de autobuses lograrán otro año récord al cierre del 2024, con 10.000 unidades, cuando el promedio de venta ronda en los 8.000 y 8.500 autobuses. Hasta el momento, Mercedes-Benz no exporta autobuses desde México, pero prepara sus plantas para abastecer a Estados Unidos como estrategia de sustitución de importaciones desde Turquía y que con la electromovilidad, el mercado mexicano retomará relevancia para vender al mercado doméstico y el exterior. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social reportó que el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá ha permitido llegar a 528.182 contratos desde su creación hace 50 años, mientras que en el otro programa, Mecanismo de Movilidad Laboral, ha colocado a 33.714 personas mexicanas entre Canadá, Alemania y Estados Unidos. Lo anterior en el marco del Día Internacional del Migrante, en donde destacó que los programas de gobierno tienen como objetivo impulsar la contratación equitativa y digna, con total respeto a los derechos humanos, así como el esfuerzo, la dedicación y las aportaciones de las y los trabajadores mexicanos. Cabe señalar que el Servicio Nacional de Empleo es el encargado de los programas de trabajadores agrícolas temporales y también del mecanismo y el programa de movilidad laboral, con los cuales atiende las necesidades de personal calificado de empleadores canadienses, estadounidenses y alemanes en distintos sectores. La dependencia destacó que en las 5 décadas del programa de trabajadores agrícolas temporales cumplió con la operación ininterrumpida desde la firma del memorándum de entendimiento entre ambos países en 1974 y a pesar de 2 pandemias, como lo fueron la de la influenza H1N1 y la de COVID-19, se han gestionado más de 528 mil contratos de trabajo. Este 2024 se lograron un total de 26.579 contratos de trabajo con empleadores agrícolas que van por periodos de 2 a 8 meses. Los estados del país que mayor número de mexicanos enviaron son Estado de México, Michoacán, Veracruz y Puebla, mientras que las provincias canadienses de destino más importantes son Ontario, Quebec y la Columbia Británica, de acuerdo a lo que indicó la dependencia. Según datos también de la Secretaría del Trabajo, en la pasada administración se registraron 160.000 trabajadores agrícolas beneficiados, el mayor número desde su creación. En 1989, el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales incluyó la vinculación laboral de mujeres trabajadoras mexicanas. ¿Y ya tiene usted calculado lo que va a gastar para celebrar la cena de Nochebuena? Bueno, pues déjeme decirle que de acuerdo con una encuesta que se realizó, las familias mexicanas se preparan efectivamente para celebrar una Navidad más cara este 2024. El gasto promedio por persona alcanzará los 3.795 pesos, lo que representa un aumento del 20% respecto a los 3.159 pesos destinados el año pasado. De acuerdo con una encuesta realizada por la firma Casino.mx entre 3.000 personas, Baja California se posiciona como el estado con el mayor gasto navideño, alcanzando un promedio de 5.786 pesos por persona, mientras que en Morelos se prevé el presupuesto más bajo, con un promedio de 2.066 pesos por persona, mientras que en la Ciudad de México se estima un desembolso de 3.810 pesos por persona. El aumento en el gasto navideño de las familias mexicanas para este 2024 es producto de una combinación de factores económicos como la inflación y el encarecimiento de los bienes de consumo. Esta tarde le estamos saludando con mucho gusto mis compañeros Berenice Flores y Raúl Rico en los teléfonos. Los números ya los conoce usted, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A sus órdenes estamos también en el WhatsApp o en el Telegram y el número para ambas plataformas es el 3311-5519-62. Esta tarde mi compañero Gerardo Huerta le saluda del control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y el día de hoy le voy a compartir una entrevista que sostuve con el empresario Hugo Carrillo. Hugo Carrillo estuvo en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara presentando un libro que se llama Perro Callejero. Él hace una comparativa de un perro callejero al cual pues la vida no le es fácil. A veces estos perros que nacen en la calle pues por un tiempo son alimentados o a veces mal alimentados por la mamá, que pues también tiene que andar buscando por ahí donde obtener alimento para alimentar a los cachorros, y posteriormente, bueno, cada quien, digamos, que toma su rumbo. Y a partir de, digamos, esta situación, lamentable situación, Hugo lo que hace es dice que cada uno de nosotros tenemos a un perro callejero que nos ayuda a sobrevivir, pero a veces hay que descubrirlo, hay que buscar también a este perro callejero que una vez que, digamos, se adapta a la calle, pues se convierte en un ser experimentado para sobrevivir. Y dice que de los perros callejeros hay que aprender. Y esto, bueno, lo aplica él para el tema del emprendurismo. Y algunas otras cuestiones, por supuesto, también, que en la vida tenemos que ser resilientes, tenemos que, como se dice por ahí, rascarnos con nuestras propias uñas. Y ante la adversidad hay que crecerse. Ante la adversidad hay que crecerse, dicen por ahí, que no es lo que nos pasa, sino la forma en cómo tomamos lo que nos pasa. Entonces, bueno, él hace como esta analogía de entre el perro callejero y cómo ser un emprendedor. Y le voy a estar compartiendo precisamente esta conversación con Hugo Carrillo al respecto de este libro, que, como le digo, se llama Perro Callejero. Y como cada 15 días nos acompaña alguien de Coparmex, en esta ocasión tendremos con nosotros a Bárbara Paulina Juárez Rangel. Ella es de la dirección general, la directora general de Nao Aromalia, y vamos a hablar del intraemprendimiento. ¿qué es el intraemprendimiento? Así es de que, bueno, si no lo sabe usted, yo también descubriré más al respecto de este concepto. Le invito entonces a que se quede con nosotros. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Ante este micrófono, hacemos una pausa en este instante y regresamos para continuar con el contenido de la empresa de hoy. Vamos entonces ahora a escuchar esta conversación con Hugo Carrillo, autor de Perro Callejero. Él es empresario y ha querido, a través precisamente de este libro, poner sobre la mesa algunas herramientas que van enfocadas a los emprendedores, algunos conceptos que les pueden ayudar precisamente a aquellos que tienen ganas de generar una empresa, de hacer algo en ese aspecto económicamente hablando. Aunque él señala también que este libro es perfecto incluso para alguien que ya tiene una compañía, que quiere hacerla crecer, que quiere hacerla mejorar. Entonces, ¿qué le parece si escuchamos precisamente esta conversación de con Hugo Carrillo? Perro Callejero es como se llama su libro para emprendedores.
Si a usted le gustan los perros y es rescatista de perros, como yo comprenderé. Uno se imagina o uno ha visto a los perros deambular, ir, venir, tratar de sobrevivir. Pero ¿qué tal que este perro callejero alguna sabiduría debe de tener cuando tiene que sobrevivir? Y en esta analogía viene mucho el tema empresarial, el tema de los negocios. Hugo Carrillo, empresario, ha utilizado esta figura en el libro Perro Callejero para emprender, para dejar de ser empleado, buscar el emprendimiento y ahora sí que vamos con todo por el éxito. ¿No? Hugo, ¿cómo estás? Gracias por aceptarme esta conversación.
Hola, Mercedes. No, gracias a ti. Estoy encantado de estar platicando contigo. El perro callejero, la metáfora viene en relación a que cuando un perro callejero nace, la hembra que lo trae al mundo, pues lo cuida algún tiempo y luego lo deja a su suerte. Entonces, ese cachorro, la manera que tiene para sobrevivir es seguir el ejemplo de un perro callejero experimentado. Entonces, el primero que pasa, que se vea más grande, se va detrás de él. Y así aprende a buscar comida, a defenderse, etcétera, etcétera. En mi caso, mi padre, que en paz descanse, era un gran vendedor, extraordinario, pero toda la vida trabajó como empleado. Yo trabajé como empleado 12 años, empecé a trabajar a los 16 años porque la cosa estaba apretadona en la casa y pues había que entrarle a la chamba. Pero yo no era feliz, yo quería ser empresario. Y la manera como aprendí a ser empresario fue hace 31 años, observando y escuchando con mucha atención a personas muy exitosas, empresarios muy exitosos, donde les fui copiando algunos aspectos y lo fui haciendo un poco a mi estilo, y de esa manera fui entendiendo cómo es el mundo empresarial, y ese es el tipo de historias que vienen plasmadas en el libro. Es un libro de 27 capítulos que trae 27 conceptos diferentes, y cada concepto lo explico y luego narro una, dos, tres o cuatro historias que viví como aprendizaje de perros callejeros muy exitosos como empresarios. Ya muchos ya murieron, pero algunos andan por ahí todavía.
¿Por qué perro callejero y no a lo mejor el gato de la azotea?
¿Por qué perro callejero?
¿Por qué el perro callejero? ¿Por qué la figura del perro callejero y no el gato de la azotea? No. Que también son resilientes, ¿no?
Mira, sí. Lo que pasa es que el ser perro callejero, haz cuenta que son tres conceptos. El primero es tener hambre de aprender, porque nunca dejamos de aprender. Todo el tiempo estamos aprendiendo y tenemos que tener nuestros instintos, la vista, el oído, y estar muy atentos. Entonces, aprender. Segundo, hacer bien las cosas y tener un compromiso con la mejora continua. Y tercero, hacer que las cosas sucedan. te platico, hace 15 días llegó un amigo muy querido mío de Monterrey a verme para decirme que si me podía comprar un libro porque siempre ha estado batallando con dinero. Entonces llega a la oficina y me dice, Hugo, vengo todo fregado como perro callejero. Le dije, no compadre, tú no eres perro callejero, tú eres perro de casa. Estás acostumbrado a que te sirvan de comer. El perro callejero todos los días sale a buscar y encuentra comida. Todos los días, si no se muere de hambre, nadie le va a dar de comer. Y al día siguiente vuelve a salir y vuelve a encontrar. Y todos los días sale y encuentra. Los perros callejeros no se mueren de hambre. Los perros callejeros son pragmáticos. Los perros callejeros hacen que las cosas sucedan y tienen sus instintos completamente alertas. Y si tú quieres ser empresario, tienes que tener tus instintos y tu creatividad a tope. Si no, no hay manera.
Hugo, ¿qué opinas entonces de que muchas de los emprendimientos se dan a partir de la necesidad? ¿Necesariamente tiene que haber necesidad para emprender? Que ahora sí, como dicen por ahí, que nos gusta la mala vida, o a lo mejor no queremos la mala vida y por eso estamos buscando la buena vida y por eso buscamos el emprendimiento.
Sí. Mira, no es una regla. Digo, desde luego, mira, yo yéndome un poquito más para atrás, yo creo que la pobreza, en la mayoría de los casos, no sin ser radical y decir que todos, pero la mayoría de los casos, la pobreza económica y la pobreza en todos los aspectos, la pobreza de espíritu, la pobreza de tenacidad, la pobreza en general, incluyendo la económica, es un estado mental. Porque aquella persona que se mantiene en la pobreza es porque, en la mayoría de los casos, es porque no se ha decidido salir de ahí. Hubo un entrenador de la NFL hace muchísimos años, Vince Lombardi, todo el mundo sabe quién fue. Y este señor tenía un montón de frases célebres, sensacionales todas. Pero hay una que marcó mi vida, que la leí hace más de 40 años. Yo soy un fanático de la NFL. Y cuando leí esta frase dice: la suma de lo que somos es el resultado de lo que hacemos con lo que tenemos. O sea, tengo poco, bueno, pues hay que hacer más. Tengo mucho, pues hay que hacer mucho más. Lo que no se vale es no hacer nada. Porque hoy en día es más fácil estirar la mano y decir, dame. Oye, ya ganó tal gobierno, no, pues ahora sí ya me van a dar mi pensión y yo no voy a tener que trabajar. Y entonces la gente se mantiene pobre y nunca va a salir de la pobreza y quedan atrapados ahí de por vida. Ese es el tema. Yo cuando emprendí mi negocio había logrado un buen nivel como ejecutivo y cuando renuncio a algo muy bueno para ir por algo mejor, porque yo quería ser libre, porque la sensación de libertad más grande que puede experimentar un ser humano es todos los días ir a hacer lo que te gusta. Tú eres periodista y todos los días te diviertes en tu trabajo. Todos los días cuando sales ahorita en esta entrevista y al rato entrevistas a alguien más y mañana no sé qué, o escribes un artículo, no lo sé. Es divertido. Yo en mi empresa tengo 31 años que me voy a divertir todos los días a pesar de las dificultades. Porque lo bueno y malo es parte del juego. Y las dificultades en la mayoría de los casos son oportunidades de negocio y de crecimiento que vienen disfrazadas de problemas. Pero no somos capaces de verlas porque tenemos miedo. Y el miedo es el peor sentimiento que puede experimentar el ser humano desde mi punto de vista. Porque el miedo entorpece, el miedo paraliza. Y el miedo te hace imaginar cosas horripilantes que seguramente están muy lejos de suceder. Pero tú las ves aquí porque tienes miedo. El miedo es el peor enemigo de un emprendedor y de cualquier persona. Esa es mi opinión. Entonces tú puedes emprender un negocio. Si no tienes nada, bueno, pues órale. El negocio, otro gran personaje de la historia, Walt Disney, él tenía muchas frases y tuvo una frase sensacional que decía, si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Y es una frase muy interesante, pero yo la complemento en el libro mencionando, si lo puedes soñar, lo puedes lograr, siempre y cuando definas qué harás y cuándo empezarás. O sea, ¿qué y cuándo? ¿Qué voy a hacer? No, pues voy a ser periodista. Yo soy Mercedes y voy a ser periodista. Bueno, entonces estructuras tu modelo de negocio, te conviertes en comerciante de él y luego le pones fecha. Y tú dices, yo voy a empezar a ser periodista en febrero del 25. Pues el primero de febrero tienes que arrancar como periodista sí o sí, y tienes de aquí entonces para organizarlo todo. ¿Sí me explico? Es un tema de querer. Es un tema de salir de la pobreza, porque ya estoy harto de ser pobre, maldita sea. Ya no soporto ser pobre. Y la única manera de hacerlo es haciendo yo desaparecer esa pobreza con mi trabajo, con mi creatividad, con mi optimismo, con mi tenacidad, con mi resiliencia, todo eso, ¿ya?
Si me permites, aquí el asunto es hasta psicológico, ¿no? Porque hay gente que es muy creativa, que es muy talentosa, que inclusive tú lo puedes ver y decir, es que fulanito tiene estas cualidades para esto, o ella para tales o cuales cosas. Pero a veces ese fulanito y esa fulanita son los últimos en darse cuenta de sus capacidades, de sus potenciales, de sus posibilidades, ¿no? Y luego resulta que lo que traen es un bloqueo mental, emocional. Y yo creo que deberíamos de empezar justamente por ahí, ¿no? Por este tema, en reconocer, a ver, ¿por qué? Si yo quisiera, no me siento capaz, tengo miedo. ¿Te pasó algo semejante? ¿O tu capacidad de, ahora sí, psicológica, emocional, estaba más robustecida?
Mira, yo nunca tuve miedo y nunca pensé, ¿y si no lo logro? Desde luego eso siempre está ahí, pero hay que alejarlo. Yo siempre he tratado, yo soy un comerciante nato, a mí me encantan las ventas. Mucha gente dice, es que yo no sé vender, y a mí me enferma que la gente diga eso, porque desde que te levantas en la mañana y te arreglas, el caso de las mujeres, o se maquillan, etcétera, pues se hacen todo eso para vender su imagen. Te explico, tú estás vendiendo, todo el tiempo estamos vendiendo, y la gente dice, no sé vender. No es cierto, todo el mundo sabe vender. Lo que pasa es que hay gente que puede ser un poco penosa. El miedo es lo que hace que la gente no... Ok, te lo voy a poner así. Todo mundo, cuando emprende, en el libro hablo de un capítulo que se llama La línea de meta. ¿Cuánto me falta para llegar? Entonces la gente, imagínate que tiene que recorrer 1,000 metros, por decir un ejemplo, para empezar el negocio y llegar hasta el punto de equilibrio. Y la mayoría de los emprendedores ya caminaron 900 metros. Les falta cualquier cosa para llegar, para tener un negocio que está en el punto de equilibrio, que se mantiene a sí mismo, inclusive que arroja una pequeña utilidad. Pero el miedo les lo cega y les impide ver que la luz al final del túnel ya está ahí a la vuelta de la esquina. ¿Sí me explico? Entonces, volvemos a caer en lo mismo. El miedo es lo que te hace pedazos. Y mucha gente termina corriendo a los brazos de un nuevo patrón. Regresando a lo que decíamos hace rato, la mayor sensación de libertad que puede experimentar el ser humano es hacer todos los días lo que le gusta y lo que le apasiona. Entonces, ¿por qué abandonar eso por un trabajo? ¿Me explico? No, hay que reinventarse todos los días. Todos los días hay que tener creatividad. Mira, yo tengo una disciplina que todos los días me levanto a las 5 de la mañana y de 5 a 5.45 lo único que hago es pensar. No hago otra cosa, no tengo ningún distractor, el celular está apagado, todo está apagado. Y solo tengo una libreta con una pluma y me dedico a pensar. Y las ideas empiezan a llegar. Entonces te empiezas a acordar de cosas que hiciste mal ayer para corregirlas, o cosas bien que quieres replicar, etcétera. Y no es que vas a arreglar cosas que pasaron hace 6 meses, no, porque todos los días lo haces. Entonces todos los días arreglas lo que hiciste el día anterior y todos los días reestructuras lo que vas a hacer ese día y todos los días reestructuras lo que vas a hacer el día siguiente. Al final todo se reduce a mucha tenacidad, mucha creatividad, mucho orden, mucha disciplina y mucho querer lograr lo que toda tu vida has soñado. Y que si tú tienes un modelo de negocio y ya lo estructuraste, aunque después lo vayas perfeccionando, porque no es posible tenerlo todo previsto, pero sí lo esencial, aunque después lo vayas, complementando, que no haya nada ni nadie que te diga no lo hagas. Yo cuando renuncié a mi chamba, a mi último trabajo, todo el mundo me criticó, porque me iba muy bien, tenía 28 años y tenía un puesto muy interesante y me iba bastante bien, pero yo no quería eso. Yo quería ser libre, yo quería disfrutar de mi vida y todos los días ir a trabajar en lo que me gusta. Yo hago plazas comerciales desde hace 31 años y es lo más hermoso a lo que me pude haber dedicado. Soy un tipo increíblemente realizado porque todos los días hago lo que me apasiona.
Hugo Carrillo, pues te agradezco enormemente y que sea tu propia experiencia inspiración para otros que quieren también ser emprendedores y que a veces solamente les falta un empujoncito para sacar al perro callejero.
Es correcto.
Que sigan los éxitos.
Gracias.
Gracias a ti.
Gracias.
Ahí la conversación con Hugo Carrillo, conceptos interesantes. Mire, este de la pobreza es un estado mental del que se puede salir. El hecho de creer, no, pues es que no, yo, pues la verdad es de que como yo soy pobre, yo nací pobre, me voy a morir pobre. ¿En serio? Entonces, esa pobreza mental, o creer que porque hay una pobreza económica, también se es pobre en creatividad, en mentalidad, en fortaleza, es lo peor que una persona puede pensar de sí misma. Creer que de lo que carece afuera, también carece adentro. Y no es verdad, no es verdad, porque siempre nos han enseñado que eres de acuerdo a lo que tienes, materialmente, tangiblemente, pero nunca nos enseñan a ver la riqueza, el potencial que tenemos internamente en nuestras capacidades, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos. Entonces te supeditas a que, no, pues yo soy pobre. Como no tengo dinero, como no vivo en la colonia fifí y tal, entonces yo seré pobre. ¡No! ¡No! Entonces, esa pobreza mental no nos deja crecer. En ningún sentido, ¿eh? No solo, ahorita estamos hablando, si usted quiere, de emprendimiento, porque es un programa que es de economía, de empresarios, lo que usted quiera y mande. Pero al final del día, inclusive el más rico de los empresarios, muchos de ellos que se hicieron de la nada, no hubieran hecho nada si creyeran que eran pobres desde su interior, que no hubieran tenido ni capacidad ni herramientas para enfrentarse quizás sí a un mundo duro, hostil, agresivo, pero decir, a ver, yo tengo algo aquí adentro que me va a sacar adelante. Entonces, este es un mensaje muy interesante. La pobreza es un estado mental del que se puede salir, y para muchas cosas, ¿eh? Porque usted tendrá lo que usted crea que se merece. Entonces, en ese sentido, bueno, también me parece que es un punto de reflexión que puede resultar interesante ahora que estamos en esta época decembrina, donde a veces replanteamos cómo ha sido nuestra vida este año, qué cosas logramos, qué cosas no logramos, por qué no las logramos, qué nos faltó. Entonces, creo que este podría ser un libro también muy, muy interesante, muy muy inspirador. Le recuerdo, Perro Callejero, es como se llama este libro, su autor Hugo Carrillo. Ya escuchó usted algunos de los conceptos que puede encontrar entonces en este libro, que le digo, no solamente sería para el emprendimiento, sino también pues hasta esta parte de nuestra resiliencia para muchos otros aspectos de nuestra vida y no dejarnos caer. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Elvira Hernández se comunica con nosotros, dicen, ¿dónde venden el libro Vida de Perros? No, no es Vida de Perros, Elvira, es Perro Callejero, y lo puede encontrar en cualquier librería, es de la editorial Lid, L y latina D de dedo, Lid. Entonces, bueno, ahí está la recomendación por si a alguien le interesa. De hecho, es un dibujo donde está Hugo Carrillo y la sombra de él es la de un perro. Está en una calle, ahí con donde está una luminaria que tiene bolsas de basura, ¿no? Porque, bueno, el perro tiene que buscar, como ya escuchó usted, sobrevivir. Pero es, pues, la analogía de cómo podemos sobrevivir ante algunas circunstancias que son adversas. Pero se llama perro callejero. Y bueno, vayamos ahora con otras cosas que sin duda alguna también en este año que está a punto de concluir ha preocupado bastante. Diferentes organismos en materia económica y en materia laboral se han preocupado o han visto con preocupación más bien el tema de la disparidad en materia de empleo que está empeorando mundialmente. Este es un trabajo que le presenta Radio Organización de las Naciones Unidas.
La Organización Internacional del Trabajo ha publicado este miércoles un nuevo informe sobre las perspectivas laborales a nivel mundial. El documento explica cómo las crisis actuales están afectando de manera desproporcionada a los países en desarrollo y a su vez empeorando las disparidades en materia de empleo a nivel mundial entre los países de altos y bajos ingresos. Esto amplía además la desigualdad ya exacerbada por la pandemia del COVID-19. En otras palabras, las crisis se refuerzan mutuamente. La publicación revela que el desempleo mundial disminuirá a los niveles anteriores a la pandemia en 2023, alcanzando los 191 millones de personas, lo que corresponde a una tasa global de desempleo del 5,3%. Sin embargo, las estimaciones señalan que los países de bajos ingresos seguirán muy por detrás en el proceso de recuperación. Según los autores, los países de bajos ingresos en África y en la región árabe tienen pocas probabilidades de recuperar en 2023 los niveles de desempleo anteriores a la pandemia. Por el contrario, otras regiones han logrado reducir sus tasas por debajo de los niveles anteriores a la crisis. En el caso de América Latina y el Caribe, se prevé un 6,7% de desempleo en comparación al 8% en 2019. En el caso de Europa, se estima una tasa del 6,3%, un porcentaje que alcanzaba el 7% en 2019. Por su parte, un nuevo indicador desarrollado por la organización, la brecha de empleo, ofrece una medida más específica de la demanda insatisfecha de trabajo, sobre todo en los países en desarrollo. Este indicador comprende todas las personas que desearían trabajar, pero no tienen una ocupación. Las variaciones en la brecha de empleo apuntan a una disparidad mundial. Los países de bajos ingresos enfrentan una tasa más alta, un 21%, mientras que en los países de ingresos medios se sitúa en poco más del 11%. Los países de altos ingresos registran las tasas más bajas del 8,2%. Para los países en desarrollo, los crecientes niveles de la deuda reducen considerablemente el alcance de las políticas públicas. Las dificultades financieras y fiscales obstaculizan las respuestas a retos complejos, que incluyen conflictos, catástrofes naturales y crisis económicas que tienden a reforzarse mutuamente y agravan la brecha de empleo. Según el informe, los países de bajos ingresos agobiados por la deuda enfrentan una brecha de empleo mucho más alta, de hasta el 25,7% en 2023, frente al 11% en los países en desarrollo con bajo riesgo de sobreendeudamiento. A pesar del contexto actual, los autores aportan nuevas pruebas de que mayores inversiones en políticas de protección social producirían beneficios económicos sociales y reducirían la brecha mundial de empleo. Sin embargo, el documento evidencia que existen carencias significativas en este ámbito en los países en desarrollo. En este sentido, el estudio analiza las pensiones básicas de vejez. Por ejemplo, en los países de ingresos medios bajos, solo el 38,6% de los ancianos reciben una pensión, frente al 77,5% a nivel mundial. Sin embargo, la organización señala que la introducción de esta pensión en los países en desarrollo aumentaría su PIB per cápita en un 14,8% en 10 años y reduciría la pobreza extrema. Según la organización, el análisis aporta un argumento sólido a favor del apoyo financiero mundial para la creación de empleo y la protección social durante un periodo de múltiples crisis y perturbaciones, con el objetivo de garantizar que la recuperación y la reconstrucción no dejen a nadie atrás y permitan una transformación estructural a largo plazo. El informe destaca la importancia vital de crear un espacio fiscal para las inversiones sociales en los países de bajos ingresos. Esto debe ser considerado con urgencia como parte de la discusión actual sobre la reforma de la arquitectura financiera internacional. Las conclusiones de este informe nos recuerdan con fuerza las crecientes desigualdades mundiales. Invertir en las personas a través del empleo y la protección social contribuirá a reducir la brecha entre las naciones y las personas ricas y pobres, declaró el director general de la Organización Internacional del Trabajo. Gilbert Hongbo explicó además que la organización está impulsando la Coalición Mundial para la Justicia Social. Esta coalición reunirá una gran diversidad de organismos multilaterales y partes interesadas. Ayudará a posicionar la justicia social como la piedra angular de una recuperación mundial y hará que se convierta en una prioridad de las políticas y acciones nacionales, regionales y mundiales. Victoria Fernández, Noticias ONU.
Ahí está pues la propuesta de la ONU, que aboga por una mayor financiación para las políticas de protección social como pensiones de vejez y que ese tipo de medidas formen parte de la discusión sobre la reforma de la arquitectura financiera internacional. Hacemos una pausa, regresamos. Como cada 15 días tenemos participación de agremiados de Coparmex, y en esta ocasión le doy la bienvenida vía telefónica a Bárbara Paulina Juárez Rangel, directora general de Nao Aromalia. Bárbara, ¿cómo está? Muchas gracias por tomar la comunicación. Buenas tardes.
Hola, Mercedes. Buenas tardes.
Vamos a platicar de intraemprendimiento, pero antes me gustaría que, por favor, le diera usted a nuestra audiencia una pincelada de lo que es Nao Aromalia.
Nao Aromalia es una empresa de aromas en joyería, principalmente en dijes y anillos. Es una empresa que está dedicada para con esencias de aromas naturales para evitar pues el estrés, el cansancio en las personas y también elevar sus emociones de alegría, de felicidad, amor, etcétera, a través de una joya en dije.
¿Por qué a través de estos artículos específicamente? ¿Cuál es el poder que tienen para hacer ese cambio en las emociones?
El cambio en las emociones, el poder de los dijes es muy poderoso porque son perfumeros, las personas los usan como algo personal, lo personalizan a través de sus emociones, de sus recuerdos, de sus gustos, y por eso está inspirado de esa manera.
Ahora, platiquemos del intraemprendimiento. ¿Qué es este concepto, Bárbara?
Intraemprendimiento es algo muy bonito y a mí me gustaría que lo apliquen todas las empresas de cualquier tamaño, pequeña, mediana, grande, porque es algo muy parecido al salario emocional. Conocemos el término emprendimiento, que es emprender con hacer un proyecto desde tu iniciativa. El intraemprendimiento es hacer un proyecto desde tu empresa donde tú laboras. Aquí pues ya entra lo que es la dirección general, el área de recursos humanos. El área de recursos humanos, entre otras. Y el empleado pues puede ser más feliz. ¿Por qué? Porque está desarrollando parte de sus talentos, de sus intereses personales dentro de la empresa, sin descuidar las labores de su trabajo ni sus labores personales.
Déjeme ver si entendí bien, Bárbara. Es decir, que una empresa que maneja el intraemprendimiento es un apoyo que brinda a sus empleados a realizar algo al mismo tiempo que trabaja en esa empresa o incluso para la misma empresa.
Sí, exactamente. Es algo que hacen para la misma empresa,
ya,
dentro y fuera de la empresa. Por ejemplo, un empresario puede apoyar a sus empleados desde darle tiempo libre para que emprenda o haga un proyecto dentro de la empresa, pero a través de sus talentos, de sus soft skills, que vienen siendo las habilidades blandas, para desarrollarse dentro de la empresa sin generar gastos adicionales, o también, ¿por qué no?, desarrollar nuevos productos que a la empresa le interesen, nuevos servicios, y eso genera, pues obvio, una mejor identidad del empleado dentro de la empresa.
Entonces, es una forma, digamos, de motivar al empleado. Déjeme tratar de entenderlo de esta manera también. A una persona la contratan para realizar la función A y B, por decir, ¿no? Sí. Tú, como empleado, realizas la función A y B. Pero resulta que tú, estando ahí, dices, a ver, yo siento que puedo también involucrarme en un aspecto C. Y en ese aspecto C, creo que pudiera desarrollar un nuevo producto, servicio para mi empresa. Entonces, empresa, sí, tú me pagas por A y B, pero fíjate que yo tengo ganas de desarrollar esto, que veo que puede ser parte de lo que sume, de lo que se puede sumar como bienes de producto o servicio para ti, empresa, pero que también no solamente me pagues mi A y mi B, que no los voy a dejar, pero que también podamos de aquí tener, yo pueda tener una paga económica también, decía usted, salario emocional, pero también, bueno, el salario, digamos, económico no cae mal. Es decir, un empleado que está generando algo más allá incluso de lo que le corresponde o le toca.
Sí, exactamente, Mercedes, así es. Esto genera en el empleado, bueno, es una cultura organizacional que es emprendedora. Si tú apoyas a tus empleados van a tener mayor sentido de pertenencia, se van a sentir parte de la empresa. ¿Por qué? Porque están haciendo ese proyecto, o sea, que a ellos los llenan, no simplemente están haciendo su trabajo para generar, pues, dinero, su sueldo, sino también un salario emocional, que eso es el intraemprendimiento. El intraemprendimiento también es conocido como innovación abierta. Aquí en México hay empresas que ya lo están aplicando. De hecho, aquí en Guadalajara hay empresas que ya lo aplican. Yo trabajé en una empresa donde yo una vez propuse, yo quiero hacer más cosas, quiero desarrollarlas, y a mí la empresa me apoyó. No me dio un salario adicional, pero sí me apoyó con días libres, y horas libres también, y llegamos a un acuerdo en donde podamos hacer el proyecto realidad, y sí sucedieron las cosas. Entonces sí se puede, y vuelvo a lo mismo, no importa el tamaño de la empresa, lo que importa es la voluntad de hacer las cosas, que los gerentes, los directivos, detecten esos empleados familiares, emprendedores que tienen, porque van a aportar más a su empresa, van a ser más felices, y van a ser más leales por el sentido de pertenencia que tienen, porque se sienten parte de, no solamente un número como trabajador.
¿Qué tan conscientes en realidad son las empresas de que pueden comenzar a implementar el intraemprendimiento? Porque muchas veces los trabajadores dicen, tú haces como que me pagas, yo hago como que trabajo y punto. Y no me quedo ni un minuto extra, o si me quedo te lo voy a cobrar. Pero no en aras de aportar, sino, ciertamente es un derecho, me queda claro que si un empleado se tiene que quedar más tiempo por necesidad de la empresa, es su derecho. Pero muchas veces no existe, digamos, esta motivación. Tiene que venir, y no todos los empleados son proactivos, tiene que venir necesariamente entonces este intraemprendimiento desde la misma empresa, sus empleados, para motivarlos.
Sí y no. Yo pienso, y a mi práctica, a mi experiencia, es desde parte del empleado, ver que, pues, cuáles son sus habilidades que tiene, sus funciones, qué desea dentro de la empresa, cómo desarrolla crecer, cómo piensa él que puede ayudar a la empresa a aportar a su crecimiento, haciendo lo que él necesita. ¿Por qué? Porque sí existe esta resistencia de los empleadores, de que si muchos dicen, si yo aumento intraemprendimiento a mi empresa, me va a costar tiempo, dinero, va a bajar la productividad, en lugar de que sean más proactivos. Sí, sí pasa eso, y sí existe esa resistencia, pero pues yo pienso que es parte de lo mismo, de romper esas barreras, esos estigmas que hay, confiar en los empleados, y más en este tiempo de tantos cambios que hay, que la misma ley pues ya nos está obligando, orillando a apoyar más a nuestros empleados, y qué mejor hacerlos parte de nuestra empresa como aliados, no como enemigos ni como una carga.
Bárbara, me quedan 50 segundos. ¿Dónde podemos encontrar más literatura del intraemprendimiento, por favor?
Mira, hay un link en el internet que se llama Innovación Abierta. Ahí pueden encontrar mucha información en español y en inglés. También está la Liga Intraemprendedores. Y en YouTube hay varios videos también acerca de intraemprendimiento. Ya grandes empresas lo están haciendo y lo están compartiendo.
Bárbara Paulina Juárez Rangel, muchísimas gracias por esta buena orientación al intraemprendimiento.
Gracias a ti, Mercedes, y gracias a tu audiencia. Les agradezco mucho y espero haber aportado un granito de arena para el desarrollo de la comunidad y las personas.
Muchas gracias. Y gracias a usted por el favor de su escucha. Hasta el próximo año.